Reiteramos, la agenda del día de hoy está sin dudas atravesada por el encuentro que se está realizando en Alemania y del cual participa el presidente Alberto Fernández con las siete potencias o aquellos países que nos dicen que son potencias o son los países centrales, ¿no? En función de ello, cabe pensar cuál es el rol que cumple la Argentina en este concierto internacional, teniendo en cuenta que con anterioridad también el presidente sentó precedente ante la necesidad o el deseo de integrar o ser parte de los BRICS. Algo que también es interesante en función de lo que hoy se está disputando a nivel global y de cómo el gobierno nacional también se mueve en el tablero geopolítico. Para profundizar esta cuestión, le damos la bienvenida a Guillermo Julio Chávez, analista internacional, ex jefe de gabinete de la Cancillería. Guillermo, ¿cómo le va? Gustavo Ramírez le da la bienvenida a La Periferia. Buenas tardes.
Buenas tardes, Guillermo, justo. Perdón. Así que sí, la verdad que les agradezco el llamado. Un abrazo a toda la audiencia y bueno, como siempre, a disposición de la demanda de ustedes.
Guillermo, ¿cómo debemos abordar esta mirada que está teniendo el gobierno nacional en este complejo mapa internacional, teniendo en cuenta primero que está lo que el presidente expresó en los BRICS, pero también lo que se expresó en Estados Unidos y lo que ahora se expresa en el G7?
Bueno, en primer lugar, yo el análisis, esta idea, digamos, de analista internacional, pese a que por ahí uno tiene un recorrido académico y todo, yo en primer lugar soy un militante político del espacio que es el Frente de Todos y formo parte del gobierno, de manera que tengo una mirada político ideológica que tiene que ver, digamos, con las tradiciones, la tradición del peronismo histórico, la mirada acerca justamente de la defensa del interés nacional, sin ningún tipo de alineamiento ni seguidismo de ninguna potencia hegemónica. Es decir, la idea esta de una neutralidad activa o no alineamiento activo es parte de nuestra política exterior. La lleva adelante el presidente con el canciller y me parece que esto está plasmado hoy en el C7, está plasmado en la mirada de nuestro presidente, de nuestro canciller en la Cumbre de las Américas, en los BRICS, la semana pasada del canciller Castillo en el Comité de Descolonización de Malvinas. También, por supuesto, algo que me parece que hay que remarcar: hoy nuestro presidente está representando no solamente a la República Argentina, sino a la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe, a la CELAC, cuando a veces era cuestionado por la oposición realmente cuál iba a ser el rol que iba a tener la CELAC o se lo criticaba el organismo. Bueno, hoy nosotros vemos que esa decisión que se tomó en su momento de representar a todos los países y ser el electo por todos los países del continente para que nuestro presidente encabece esta organización internacional, me parece que hoy da sus resultados, porque hoy el presidente en la reunión del G7 representa a la República Argentina y representa también a 33 países. Entonces me parece que eso también habla a las claras del protagonismo que está teniendo la República Argentina. Y con temas que los podemos charlar, los podemos desarrollar, que son temas muy relevantes hoy que se están debatiendo a nivel global.
Uno de ellos tiene que ver con poder, reclamó el presidente Alberto Fernández, cambiar esta matriz de condicionamientos que es la matriz financiera internacional, ¿no?
Absolutamente. Bueno, este es un tema, ¿no? El tema del reclamo por una nueva arquitectura financiera internacional. Nosotros, si más o menos hacemos un poquito de historia, vemos que los organismos multilaterales y fundamentalmente, digamos, los emergentes, digamos, los acuerdos de Bretton Woods son posteriores a la Segunda Guerra Mundial y sirvieron a otro mundo. Hoy esos roles están tergiversados, por un lado. Sabemos, digamos, que la dependencia que terminan teniendo a veces los países, fundamentalmente los países de renta media, como somos nosotros, en este caso el Fondo Monetario Internacional, teniendo en cuenta además, por supuesto, la actitud absolutamente indecente y sin ningún tipo de prurito ni moral que tuvo el gobierno anterior de endeudarse en 54 mil millones de dólares, bueno, que de los cuales se recibieron 44 mil, solamente para qué, para garantizar un triunfo de un gobierno que tenía afinidad con el gobierno de Donald Trump. Entonces, partiendo de esa base, y después el condicionamiento que imponen estos organismos, me parece que eso debe modificarse. Bueno, eso por un lado. Y por otro lado también, con relación a la arquitectura financiera internacional, también la idea de, siempre está vigente, esta idea de generar condiciones para que, la financiarización de la economía a nivel global no genere tanta concentración de riqueza y tanta desigualdad. Entonces, todo esto me parece que tiene que ver con la idea de un orden global en el cual no solamente los países, sino los ciudadanos vivan en sociedades más justas y a partir de ahí, por supuesto, también se amplíen, digamos, las posibilidades de mejor calidad de vida para todos, ¿no?
Hay otro tema que también para la Argentina es neurálgico, como tiene que ver, como es el tema Malvinas, sobre todo porque hemos tenido y hemos asistido en la Argentina a gobiernos democráticos que fueron desmalvinizando, ¿no? También la política en torno a lo que pasa en el Atlántico Sur, y de alguna manera confirmaron el estatuto colonial. Bueno, hoy el presidente Alberto Fernández volvió a ratificar la posición de Argentina con un tono más severo y siendo absolutamente contundente. No va a haber posibilidad de avanzar en las relaciones bilaterales entre Gran Bretaña y Argentina si el tema Malvinas no se pone otra vez en discusión.
Sí, totalmente de acuerdo. El 10 de diciembre de 2019... la política exterior argentina dio un vuelco de total de 360 grados, porque de 180 grados, mejor dicho, porque 360 sería que está en el mismo lugar, de 180 grados, porque en realidad acá el tema es que el gobierno anterior promovió un proceso de desmalvinización, la idea de dejar a un lado la cuestión Malvinas para vincularse con el Reino Unido de otra manera, y para nosotros es una cuestión estructurante de nuestra política exterior el reclamo por un territorio que es propio. Entonces, me parece que la semana pasada el canciller Cafiero en el Comité de Colonización de Malvinas lo volvió a expresar y tiene el acompañamiento, digamos, de todo el Comité de Colonización. Y por otro lado, como bien vos decías, el presidente Fernández hoy en una reunión bilateral con el primer ministro británico Boris Johnson le planteó que no hay ningún tipo de posibilidades de tener vínculos, profundizar vínculos de otra naturaleza, digamos, fundamentalmente económicos, si no entra en la conversación la cuestión de Malvinas, ¿no? Del reclamo nuestro de soberanía por las islas. Entonces, por más que ponga incómodo a los británicos y a algunos ex funcionarios argentinos, simpatizantes, digamos, del Reino Unido, me parece que más allá de que la cuestión tiene que dirimirse dentro del campo diplomático, eso no obstaculiza que nuestro reclamo tenga que ser permanente hasta que finalmente las Malvinas vuelvan a ser parte como corresponde, digamos, de nuestro territorio, que es nuestro territorio pero que ha sido usurpado, por supuesto.
Estamos en conversación con Guillermo Justo Chávez, analista internacional, ex jefe de gabinete de la Cancillería. Guillermo, hablabas recién de tu identificación con el peronismo, y el peronismo históricamente siempre se ha pronunciado en términos de política internacional como tercera posición, no dando cuenta de la tercera posición, y a partir de allí con una mirada muy enfocada en América Latina y en la necesidad de la conformación de un bloque histórico que permita también contrarrestar la hegemonía de países como Estados Unidos, Inglaterra y también parte de algunos países centrales de Europa. ¿Se ha revitalizado la situación de América Latina a partir de la política que ha llevado adelante o que lleva adelante desde la CELAC el presidente Alberto Fernández, en relación también con el surgimiento de gobiernos que tienen una característica progresista, que entienden que hay que mirar también hacia la región antes que mirar hacia la coyuntura europea o norteamericana?
Sí, sí, a ver, yo coincido con tus reflexiones, pero le agregaría que nosotros, el concepto de tercera posición es un concepto propio de la Guerra Fría, entonces ahí había dos potencias hegemónicas, los Estados Unidos y la Unión Soviética, y por ejemplo, un emergente como China, digamos, todavía no existía, y digamos también que el bloque, digamos, lo que es la Unión Europea, recién se estaba consolidando. Entonces, hoy lo que nosotros tenemos que ver es que en realidad estamos viviendo en un mundo multipolar, en el cual hay algunos países que intentan tener protagonismo, ya sea del punto de vista político, militar o comercial. Son los Estados Unidos, es la Unión Europea, es China, es Rusia. Y por supuesto que la República Argentina, su mirada es, en primer lugar, siempre mirando a la región, como bien vos decís, a nuestros socios principales, más allá del gobierno de turno, que es Brasil, y por supuesto también extensivo al Mercosur. Y a partir de ahí también a quienes compartimos valores culturales comunes, que es, por supuesto, toda la América Latina. Ahora bien, después de eso, como yo decía al principio de la charla, rige la idea de este principio, digamos, de un no alineamiento activo. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que nosotros, en defensa de nuestros intereses, de repente nos pueden ver más cerca o más lejos coyunturalmente que alguna nación. Es decir, si hacemos, vamos a poner un ejemplo, un acuerdo con China para ingresar a la franja y la ruta de la seda, porque nos conviene desde el punto de vista de nuestro interés nacional, alguien va a hacer un análisis y va a decir que somos pro-chino, digamos, por ejemplo, esa simplificación. O de la misma manera, si vamos a la Cumbre de las Américas, como fue el presidente Fernández, y expresó, digamos, la mirada de la América Latina diciendo que faltaban algunos países invitar, nos dicen, nos ponen en el eje del comunismo de Cuba, Nicaragua. O a la inversa, nos dicen que, porque como nos sacamos una foto con Biden, somos pro-americanos. Entonces, todos esos análisis que hace a veces el periodismo hegemónico y opositor, y dicen la Argentina, sin la zigzagueante política exterior argentina, yo les respondería que en realidad no es que la política exterior es zigzagueante. La política exterior es zigzagueante si uno lo ve desde la perspectiva de una potencia hegemónica, si ya sea los Estados Unidos, ya sea China, ya sea Rusia. Si uno lo ve desde la defensa del interés nacional, nosotros nos movemos en función de nuestro interés. Algo que a muchos dirigentes de otras fuerzas políticas o a algunos representantes de grupos de poder o medios hegemónicos no entienden, porque lo único que piensan es que tenemos que estar justamente alineados con alguien. Y nuestra política exterior claramente ha demostrado que tiene prioridades, que son las prioridades de la República Argentina y de la región.
Ahora, Guillermo, hablabas en un momento de tu exposición en esta parte de la multipolaridad. Dicha multipolaridad, por lo menos en una mirada muy personal, también se presenta como un interrogante, ¿no? Porque no está terminada de conformar, si bien hay indicios para dónde se puede terminar disparando, ¿cómo podría terminar de consolidarse? Porque si la multipolaridad termina con, como bien lo señalabas, con el centro de la escena poniendo a China y a Rusia, esa multipolaridad como tal se difuma. Digo, ¿cómo hay que observar este fenómeno que está ocurriendo en este momento?
A mí me da la impresión que hay una voluntad política, por ejemplo, vamos a poner como punto de referencia el G7, sí. Para ponernos en contexto, digamos, de actualidad hoy. Y las reuniones que está teniendo el presidente Fernández, donde el presidente Fernández apuesta a los principios de solidaridad, cooperación, diálogo y multilateralismo, digamos. ¿Esto qué implica? Esto implica que en el contexto internacional, las naciones se deben mover o se tienen que mover con una lógica de igualdad, que es para lo que se crean, digamos, los organismos multilaterales, como por ejemplo Naciones Unidas y otros. Este es, digamos, el objetivo que muchos países hoy están apuntando. Es decir, ¿para qué? Para que no haya ninguna nación que imponga condiciones. Me parece que en parte se va cumpliendo esto a partir justamente no de la de porque hay que las potencias hegemónicas, digamos, cedan su hegemonía, sino que en realidad al haber equilibrio, digamos, por el crecimiento, repito, digamos, de China como potencia, o justamente la idea de que la Unión Europea se haya consolidado como un bloque político y económico ya hace tiempo, bueno, todo eso, y me parece también otra idea que me parece que dejó la pandemia, como que y que también lo podíamos resumir en la frase de Papa Francisco, esto de que nadie se salva solo. La pandemia tuvo un alcance global y la respuesta egoísta de los estados no alcanzó. Hubo que trabajar mecanismos de cooperación. La Organización Mundial de la Salud tuvo que crecer en su rol cuando era un organismo que no era demasiado tenido en cuenta. Y así como hablamos de la cuestión de la pandemia y de las vacunas, cuando se debatió sobre la idea de bien público global y la idea de liberar las patentes, también es un tema central en términos multilaterales, es la cuestión del cambio climático, uh-huh. La idea de la seguridad alimentaria, del problema alimentario a nivel global, cuestiones que plantea nuestro presidente en todos los foros, y ahí es donde la Argentina tiene muchísimo para aportar, si cambio climático, seguridad alimentaria, derechos humanos, me parece que es una agenda muy rica y que va a fortalecer esto que vos me decías, ¿no? La idea del multilateralismo, de la multipolaridad, y que ninguna nación tenga aspiraciones hegemónicas.
Antes de ir a la última pregunta, escuchándote reflexionaba, digo, pensar que había algunos, y hay algunos y algunas, que nos dicen que Argentina está fuera del mundo, ¿no? Y Argentina participó de la reunión de los BRICS, participó también en Estados Unidos de otro encuentro importante, y ahora está participando del G7, más integración que esa por el momento, dada la coyuntura, no puede haber, ¿no? Y sin embargo siguen machacando sobre lo mismo, cuando fueron precisamente las políticas de estos sectores las que nos dejaron afuera del mundo totalmente, o no, nos integraron al mundo, pero en un estado de sumisión permanente, ¿no? Y aquí Argentina hoy está marcando una posición absolutamente distinta a la que estos sectores pregonan en la Argentina.
Mira, totalmente. Yo te voy a contar una anécdota, que me voy a permitir contar una anécdota personal de hace unos años, sí. Un año y medio. Y porque a veces creo que la semana pasada o la anterior nuestro canciller hizo una reflexión sobre el expresidente y acerca de que realmente muchas veces actuó como prácticamente como un arrastrado, y es verdad. Yo tuve la oportunidad de participar en reuniones en las cuales el presidente Macron, o en su momento el primer ministro anterior en Italia, ahora es Draghi, pero en su momento era Conte, diciendo que cuando habían participado en el G20 en Argentina, Macri les había mentido sobre la situación. Entonces, yo digo, frente a eso, nosotros implementamos una política con mucha determinación y con muchas convicciones que nos llevaron desde encabezar por primera vez, ser presidente del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, ser nuestro presidente, presidente de la CELAC, nuestro canciller expresando la semana pasada la postura argentina del Comité de Descolonización, la participación en la Cumbre de las Américas demandando justamente en los mismos Estados Unidos la presencia de todos los países. La idea, y te repito, la idea esta de también de formar parte, ya sea por un lado del G20, en este caso como invitados en el G7. Entonces, ni hablar esto que vos comentabas también recién, de la invitación a sumarse, digamos, a los BRICS, que sea los BRICS, ¿no? Entonces, nosotros estamos en este camino, en el que Argentina tiene mucho para dar, repito, tiene mucho para dar en materia de energía, tiene mucho para dar en materia de alimentos, tiene mucho para dar en materia de aporte al cambio climático. Y nuestro ministro Juan Cabandier está en la Convención de los Océanos en Portugal, en Lisboa, uh-huh. en Lisboa, en Portugal, porque es un tema fundamental la cuestión de los océanos con relación al cambio climático. Entonces,
un encuentro de las Naciones Unidas, ¿no?
Claro, es la cumbre de Naciones Unidas sobre los océanos. Entonces, creo que todo esto nos genera un panorama en el cual Argentina, te repito, digamos, tiene mucho para dar, pero también que continuamente está trabajando. Creo también que esto ha hecho que la Argentina sea confiable para lograr cerrar un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que dista, por supuesto, de cualquier tipo de acuerdo con el fondo, dista de ser lo ideal. Bueno, pero fue lo posible y fue lo que realmente nos generó las condiciones como para poder seguir adelante. Y bueno, y esto me parece que, digamos, va marcando un camino que conduce, digamos, hoy a que la República Argentina, digamos, tenga un protagonismo a nivel internacional que no tenía antes. Esto es claro, ¿no?
Por último, Guillermo, teniendo en cuenta lo que fuimos charlando y dando también cuenta de los procesos históricos y el involucramiento de la Argentina en los mismos, estamos asistiendo a un cambio en el mundo y eso no hay manera de refutarlo, digamos, ¿no? Eso se está dando. Lo que no sabemos todavía es para dónde terminará saliendo la cuestión o saltando la perdiz, como dicen en el barrio. Ahora, ¿considerás que hay una erosión del poder hegemónico de Estados Unidos y que esto obviamente va a terminar repercutiendo en términos generales tanto en la región como en el resto del mundo? ¿O crees que Estados Unidos va a seguir tratando de ejercer su rol de policía del mundo?
Yo creo que desde el punto de vista militar no hay ninguna potencia que se le acerque, pero me parece que también hoy la idea de digamos de un bravucón en el mundo no tiene lugar. Eso por un lado. Por otro lado, también te digo que el avance de China en términos económicos y su influencia en el comercio global y fundamentalmente en la región hace que esto esté equilibrado y que la hegemonía americana se vaya apagando. Es un proceso y me parece que como recién te decía o hace un ratito, ¿no?, que la idea de la multipolaridad, del multilateralismo, de la cooperación, de la solidaridad, diálogo, por sobre la imposición de condiciones, me parece que va a ser lo más sano, porque nos enfrentamos a desafíos que claramente, digamos, son globales, no son nacionales. O sea, la cuestión del cambio climático es una cuestión gravísima y global, la cuestión de la seguridad alimentaria es una cuestión global, la cuestión de la transición energética, o sea, que tiene que ver, por supuesto, también con el cambio climático, es una cuestión global. Entonces, la cuestión de la desigualdad, porque en realidad me parece que también es global en el sentido de que las políticas neoliberales aplicadas en todo el mundo y todo el proceso de financiarización de la economía que hablábamos al principio de la charla, lo que genera es eso, digamos, genera una gran concentración de la riqueza, un aumento de la desigualdad, destrucciones de las clases medias, y bueno, y todo eso impacta no en un país específico, sino que trasciende fronteras. Entonces los desafíos son globales y en ese sentido me parece que lo mejor es que la cooperación internacional se imponga sobre algunas cuestiones de condicionamientos de algunos países sobre otros.
Sí, te añado a eso que estabas describiendo, precisamente que el alineamiento automático con Estados Unidos también genera dolores de cabeza y problemas internos para muchos países, ¿no? Parte de los países de la Comunidad Europea que en el conflicto Rusia-Ucrania se alinean automáticamente con Estados Unidos, hoy están también padeciendo esa situación en función de no buscar la paz, sino buscar incentivar el conflicto, tratando de horadar el poder de Rusia, y están teniendo también situaciones complejas como el proceso inflacionario, y también, por ejemplo, los problemas energéticos en función de las determinaciones que toma Rusia. Digo, el mapa es complejo, pero también los alineamientos directos son difíciles de sostener si eso te impacta adentro, ¿no?
No, absolutamente. Yo creo que más que los alineamientos a los países, te repito, hay que alinearse a los principios, claro, a las convicciones. O sea, nosotros tenemos principios elementales, históricos, digamos, de nuestra política exterior, que se van justamente adaptando a la realidad geopolítica global, pero en ese sentido me parece que el rumbo que ha tomado este gobierno desde el primer día ha sido muy muy claro, muy concreto, muy coherente. Hoy el presidente Fernández, entre otros desacuerdos que ha tenido con el primer ministro británico, tiene que ver con esto, digamos, con la idea de, digamos, de terminar con la guerra, ir hacia un proceso de paz, al fin de la guerra, y no por ahí la idea que por ahí tiene el primer ministro británico, que es una idea más de sometimiento, por ejemplo, de Rusia, digamos, o sea, una capitulación, ¿no? Para decirlo más que sometimiento, una capitulación de Rusia en este momento, sino que en realidad lo que hay que buscar es la paz, lo que hay que buscar es el fin de la guerra y que deje de haber víctimas y que digamos, los derechos humanos, digamos, sean una realidad y no sean solamente un discurso, ¿no?
Guillermo, ha sido un gustazo poder dialogar con vos esta tarde. Te agradecemos mucho estos minutos compartidos con nosotros aquí en La Periferia.
Bueno, y también agregarte una cosita más, sí, que por ahí quedó en el aire, que también la reunión del presidente con... hubo una gira del canciller hace un tiempito por la India, y el presidente también estuvo reunido con Modi ayer. El aumento en el comercio, que es fundamental el comercio para la Argentina, el aumento de las exportaciones, un aumento que cambió drásticamente, digamos, del gobierno de Macri al nuestro, más de 80 mil millones de dólares de exportaciones cuando con Macri terminamos en 51, 52 mil, y de eso, de esa cantidad, bueno, la India es el cuarto país en el cual digamos, destino de nuestras exportaciones. O sea, sigue aumentando el comercio. Bueno, el intercambio comercial con la India es muy importante, y eso también me parece que hay que remarcarlo, porque es otro de los avances y de los logros de esta gestión. Así que bueno, eso que me había quedado en el tintero, que te lo quería comentar también.
Perfecto, me parece muy bien, porque a veces es tan amplio la agenda temática que uno va preguntando y le van quedando temas también en el tintero o sueltos y que son importantes remarcar. Gracias, Guillermo.
Un abrazo grande y estamos en contacto. Gracias,
Dale, por supuesto. Abrazo grande. Así pasó por nuestro programa el analista internacional, ex jefe de gabinete de la Cancillería, Guillermo Justo Chávez.